¿Qué tal, señor Campuzano? Buenos días.
Hola, buen día, buenos días.
El retracto último del señor Forn, del señor Sánchez, del señor Cuixart, ¿a usted personalmente qué le parece?
Mire, yo creo que cualquier persona tiene derecho en su defensa de utilizar todos los argumentos legales que están a su alcance. Estamos ante una situación anormal, injusta, desproporcionada, como ha sido este ingreso a prisión del conseller Forn, del diputado electo Jordi Sánchez, del ciudadano Jordi Cuixart, y sus abogados les han aconsejado este enfoque. Yo tan solo puedo respetarlo, comprenderlo y apoyarles. Espero que pronto estén con sus familias. Han pasado las Navidades sin sus esposas, sin sus hijos. Todos tienen hijos, algunos de ellos hijos muy muy pequeños, y por tanto absoluta comprensión con las decisiones que hayan tomado, las que puedan tomar en los próximos tiempos.
¿Esto los obliga a ellos a actuar una vez fuera de la cárcel, como decíamos antes, con pies de plomo?
Yo creo que la situación en la política, que les afecta lógicamente también a ellos, a Joaquim Forn y a Jordi Sánchez, en tanto en cuanto han sido elegidos diputados en el Parlament, nos debe situar allí donde al menos la posición catalana siempre ha querido estar, que es la de que a un conflicto político se necesitan respuestas políticas, es decir, capacidad de escuchar, capacidad de entender, voluntad de dialogar y voluntad de acordar, constatando lo que también son hechos ciertos. Y un hecho cierto, y los hechos son muy tozudos, que en Cataluña hay unas mayorías muy sólidas a favor del derecho a decidir, a favor de que sean los catalanes a través de una consulta que deciden el futuro político de Cataluña, que hay una fuerza muy evidente, el 47,5%, la más potente a favor de la independencia, y que incluso si analizamos cómo la sociedad catalana ha visto la política que los gobiernos de España han relacionado en relación a Cataluña, hay un enorme rechazo, desde el rechazo hasta el 155 y sus consecuencias, las que estamos viviendo en Cataluña, hasta, si me permite, la posición que tiene el Partido Socialista, que exige más reconocimiento nacional, más autogobierno, más financiación. Pues bueno, sobre esa realidad, sobre esa insatisfacción de la sociedad catalana sobre su relación con el Estado, con las relaciones del Estado, lo que no necesitamos es más conflicto judicial, más querellas penales, más intervención del 155, más acción represiva como sucedió en octubre. Necesitamos política, y política es capacidad de entender, escuchar, dialogar y acordar si existe esa voluntad de acordar. No, y estoy seguro.
Me lleva la melancolía, señor Campuzano, otra vez a hablar
sí,
de la legalidad.
Sí, ciertamente.
Y la legalidad es la legalidad, pero bueno, vayamos a lo práctico.
A todos, a todos nos lleva la melancolía.
Exactamente.
Pues seamos capaces de superarla.
Vamos a lo práctico. ¿A usted qué le parece que el señor Forcadell haya decidido, el señor Mundó también y otros más? ¿Usted llamaría a todo esto desbandada?
No, yo creo que las personas que están en política asumen riesgos, desgaste, consecuencias de orden familiar, y Carme Forcadell, Carles Mundó, Neus Lloveras, la alcaldesa de la ciudad donde vivo, han afrontado en los últimos meses situaciones difíciles, complejas, que tienen consecuencias, y legítimamente han llegado secuentemente a la conclusión de que sus vidas personales, familiares, profesionales, de compromiso político, se deben de orientar hacia de otra manera. Pero si usted conoce a Forcadell y a Mundó y a Llovera, saben que su compromiso con las ideas porque han defendido, que defienden, continúa intacto.
Hoy,
por tanto, yo respeto todas las decisiones que se topan de este tipo.
¿Y cree que todo esto deja muy solo y muy desasistido al señor Puigdemont?
No, yo creo que el señor Puigdemont tiene el apoyo pues de los 900, los más de 900.000 catalanes que le votaron el 21 de diciembre. Cuando 900.000 personas te votan, no están tan solo. Y cuando sabe que además pues esos 900.000 más catalanes que votaron a Esquerra Republicana le reconocen como presidente de la Generalitat, pues 2 millones de catalanes le apoyan. Y por tanto, solo no está. Lo que está en situación políticamente difícil, esto es muy evidente, ¿no? Y una situación judicialmente difícil, pero debería también de invitarnos a que una persona que ha tenido el apoyo que tiene en las urnas y que tiene un apoyo parlamentario para ser elegido presidente, si queremos de verdad superar la melancolía a la que usted hacía referencia, pues la mejor manera de superar la melancolía y empezar la política que creo que todos deseamos es que el Parlamento le pueda elegir de la Generalitat.
Pero para eso tiene que venir a España a decir de los letrados del Parlamento. Tiene que llegar a Cataluña, eso supondría que tendría que enfrentarse a las cuentas pendientes que tiene con la justicia, porque si no fuera así, si la fiscalía no le reclamara, se crearía una situación, por muchos 2 millones que hayan votado su opción política, una situación de agravio con las otras personas, por ejemplo con el señor Junqueras, que se quedó y está en la cárcel.
Bueno, efectivamente, haber optado por abordar toda esta cuestión catalana desde la lógica de la confrontación judicial, de la querella penal, lo que introduce es mayor dificultad de todo tipo para buscar la solución política, ciertamente. Y yo no estoy planteando que el señor Puigdemont no asuma responsabilidades. Yo lo que planteo es que se tomen las decisiones que faciliten que pueda tomar con normalidad su acta de diputado y puede ser elegido presidente de la Generalitat, y ahí el papel de la fiscalía en relación a los ingresos en prisión provisional es fundamental. Un cambio de criterio de la fiscalía, reconociendo que no hay riesgo de fuga, de que no hay riesgo de continuidad en los supuestos delitos que se les imputan y que no hay riesgo de destrucción de pruebas, que son los elementos que se valoran a la hora de el ingreso en la prisión provisional. Recordemos que nadie, ni Junqueras, ni Puigdemont, ni Ford, ni Sánchez, ni Cuixart, etcétera, han sido condenados. Y por tanto, de todos ellos debo presumir su inocencia, ¿no? Por tanto, si no se dan las condiciones que determinan el ingreso en prisión provisional, ahí la Fiscalía tiene un enorme recorrido para ayudar a causar esta cuestión.
Nicolás, le quería saludar.
Con todo el respeto y buscando esas posibilidades de posibles acuerdos en el ámbito de la política, ¿verdad? Siempre dentro de la ley, porque fuera de la ley solo existe la selva, y en la selva siempre pueden los que más tienen, los que más capacidad de influencia tienen. Por lo tanto, con esa voluntad de llegar a acuerdo, yo le quiero hacer alguna matización que parece que es interesante para que los oyentes entiendan bien. Primero, si los catalanes han decidido de una forma tan intensa, tan contundente, tan definitiva contra el 155, eso se compadece muy mal con que el primer partido político que ha ganado esas elecciones ha sido Ciudadanos. No ha sido Puigdemont, no ha sido Junqueras, no ha sido el otro, ni ha sido el otro. Ha sido Ciudadanos, el partido de la señora Arrimadas. Partido español moderado y razonable. Por lo tanto, una parte de esa sociedad no estaba tan en contra del 155. Tienen que entenderlo ustedes bien. Es más, si ustedes quisieran comportarse como quieren que se comporten con ustedes, dejarían la presidencia del Parlamento catalán a quien ha ganado las elecciones, que es el Partido de Ciudadanos. Porque el Parlamento es una institución no solo de representación, sino también de control del Ejecutivo. Y si ustedes son tan demócratas, deberían permitir que ese ejecutivo, el que fuere, estuviera controlado desde el Parlamento catalán. Y la única forma de estar controlado desde el Parlamento catalán es teniendo un partido, por cierto, que ha ganado las elecciones, que lo van a llevar con el resto de los partidos ustedes al... No voy a decir dónde, porque sería inapropiado, ¿verdad? Primero, por lo tanto, esa es una matización que me parece que es interesante tener en cuenta. Segundo, mire... A mí me ponen en una situación difícil cuando dicen que quieren llegar a acuerdos, porque yo he tenido una familia que ha estado en la cárcel, y cuando salían de la cárcel volvían a la cárcel, y cuando salían de la cárcel volvían a la cárcel, y volvían por defender la libertad, con un perjuicio económico grave y con unas condicionamientos en la vida familiar muy graves, porque defendían cosas grandes, y no solo para ellos, sino para todos los ciudadanos españoles. Por eso, desde esa legitimidad familiar, de defensa de la libertad y en la lucha contra el franquismo, yo le digo que yo estoy tan de acuerdo como usted en llegar a esas posiciones intermedias. Ahora bien, con la ley como marco de referencia. Si no, no se puede llegar a ningún acuerdo. ¿Tenemos que cambiar esa ley? La cambiamos. ¿Tenemos que modificarla? La modificamos. ¿Lo tenemos que hacer entre todos? Lo hacemos. Pero han sido 40 años, ese sí de verdad, de exilio, de cárceles, de penurias, de quebrantos familiares, de dolor, de soledad, para defender que en este país llamado España tengamos una constitución en la cual cada uno se pueda expresar libremente. Muchas gracias.
A ver, dos cosas, dos reflexiones, ¿no? Una, vivimos en un régimen parlamentario. Y aquello que determina las mayorías en los parlamentos son los escaños. Y los partidos independentistas...
Pero si ustedes están tan predispuestos, sí, al referéndum, no, en realidad los votos son más cercanos, sí, al referéndum que los diputados.
Si me deja hablar...
Sí, perdone. Venga, siga. No, que no se diga que le limito, venga.
En un régimen parlamentario, y en el que hay 70 diputados soberanistas independentistas, de la mayoría absoluta, y en todos los regímenes parlamentarios, al menos en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, desde que yo lo conozco, cuando hay mayoría absoluta de unas fuerzas políticas que se ponen de acuerdo, pues se elige presidente del Parlamento a esa persona. Y es bueno también recordar que el bloque de los partidos soberanistas, reconociendo que efectivamente Ciudadanos es la fuerza política con más escaños y con más...
Eso
con más
es inevitable, votos, que lo reconozca.
Continúe, señor Campuzano.
Me gustaría que usted reconociese que el 155, que los partidos que apoyaron el 155 suman menos votos y menos escaños que los partidos que se opusieron al 155, y que los partidos que defienden un referéndum para Cataluña suman más votos y más escaños que los partidos que se oponen a un referéndum para Cataluña, y que los partidos que están insatisfechos con la actual situación de las relaciones entre Cataluña y el Estado, donde incluye el Partido Socialista, suman más votos y escaños que los partidos que están no tan solo satisfechos con la relación de Cataluña con el Estado, sino que algunos quieren retroceder a situaciones previas a la Constitución del 78. Por tanto, sobre esa realidad política hay que operar, y de la misma manera que yo he de respetar a los catalanes, mis convecinos que votaron a Ciudadanos, pues se debe respetar a los catalanes, a nuestros convecinos que han votado esas opciones, que están insatisfechas, enormemente insatisfechas con la actual situación, incluidos desde aquellos que están por la independencia hasta aquellos que defienden un modelo federal. Porque si no reconocemos esa realidad y no reconocemos las razones de esos ciudadanos, la melancolía nos va a acabar con todos nosotros. Y segunda cuestión, claro que sí, fíjese, pero es que el famoso choque de partidos en este septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en este tardor inicio de invierno tan convulso que hemos vivido, es el resultado de la inacción política del gobierno de Rajoy en los últimos 5 años. Pensarse que sin hacer nada las cosas se iban a resolver. Y las cosas sin hacer nada nunca se han resuelto. Necesitas política, necesitas poner encima de la mesa propuestas. No ha habido ninguna propuesta del gobierno español sobre las demandas catalanas. Y sobre todo necesitas, y lo contó muy bien Miquel Roca el otro día en la Comisión Territorial del Congreso, ¿no? Se necesitan gestos. Y contó aquel cuento, ¿no? Del marido que llega a casa y la mujer, y le comunica a la mujer que se va a divorciar. La mujer le comunica al marido que se va a divorciar. Y el señor le responde, pues te voy a quitar la pensión, los hijos, el piso, te voy a hacer la vida imposible. Y ella le responde, oye, pensaba que me dirías que me querías, ¿no? Oye, pues oye, que alguien que se hace en la política española empiece a decir que tiene alguna idea para la sociedad catalana interesante, positiva. Y quizás entonces esa melancolía podrá empezar a superarse y se empezará a hacer política.
Le querían preguntar también, David, sí, y Antonio, os pido una brevedad.
Sí,
yo estamos ya en las 9 de la... A ver si en 2 minutos podemos...
Pero vamos, en menos incluso, Carlos. Dos cosas muy breves, señor Campuzano. Una, ¿renuncian ustedes a investir a Puigdemont con mando a distancia? Y dos, ¿cuándo van a renunciar a su escaño, en vista de que no quieren venir los huidos de Bruselas? Estamos hablando de 5. ¿Cuándo van a renunciar a su escaño para que ustedes no pierdan la mayoría en el Parlamento?
Yo creo que vamos a tomar todas las medidas que estén en nuestro alcance para hacer posible aquello que nos comprometimos en la campaña electoral, que es que el presidente Puigdemont sea reelegido presidente, lo sea, y estamos en ese escenario.
Ninguna renuncia a escaños por parte de los,
huidos.
Los que están en Bruselas, ¿no?
A mí hoy, a estas horas de la mañana, no me consta.
No me consta. Gistau.
No es necesario si no quieres, por el tiempo, si quieres hablar
rápido. Pero sí, tengo un minuto nada más, bueno. Pero es que este hombre también tiene cosas que hacer.
No, una pregunta rápida, que la ha medio respondido Artur Mas. La victoria de Ciudadanos sí deshace un mito, que es el de la representación del pueblo unívoco que anhela la independencia. ¿Usted cree, como Artur Mas, que ya no, que por más que tenga mayoría parlamentaria, ha acabado ya ese anhelo de representar a un pueblo monolítico?
Un sol popla.
Eso, o efectivamente un 47% sumando todas las fuerzas no es suficiente para meterse en aventuras.
Un sol popla es una idea previa a estos años. Es una idea nacida en los años 60, fruto de la confluencia de los dos principales núcleos de oposición al franquismo. Comunistas y católicos. Y hay un libro, una biografía que se la recomiendo, de Jordi Amat, sobre Josep Benet, candidato a la presidencia de la Generalitat del Sud y el senador más votado en todas las elecciones de España, senador por los presos catalanes, en el año 77. O sea, un sol popla es la idea de que en Cataluña, con independencia de la lengua que hablemos, del país, del sitio donde hayamos nacido, del origen de nuestros padres o abuelos, evidentemente con independencia de que seamos independentistas o no seamos independentistas, votemos a un partido o a otro, todos somos miembros del mismo país, de la misma comunidad. Y esa idea es uno de los tesoros que tiene en Cataluña y que vamos a perseverar para defenderlo. Eso es lo que explica nuestro éxito como comunidad, como país. Y es evidente.
Esa es la estructura agredida por el hecho de que si no eres independentista no eres catalán, o no eres catalán.
No, qué va.
Eso lo decía la señora Forcadell.
Pues vaya, pues mire, pues si lo dijo, pues me pareció muy mal, ¿no? Porque, oiga, catalán es quien vive, trabaja en Cataluña y quiere serlo con independencia de lo que vote. Y los países todos, ¿eh? No Cataluña, todos los países, por suerte, son plurales y diversos en sus acepciones. Y el soberanismo debe saber trabajar en esa realidad plural para convencer a esos ciudadanos que de manera legítima han votado Ciudadanos que las mejores opciones para su futuro y para sus hijos tienen que ver con el Estado propio para Cataluña. Y es el reto democrático.
Pues podríamos empezar por dejar de llamar butiflero a la gente que no es independentista. Mire, sería una...
Sí, coincido. Yo nunca he llamado a nadie que sea independentista butiflero. Estoy de acuerdo con usted.
Señor Campuzano, le agradezco mucho este rato. Ha sido usted muy amable, como siempre.
A ustedes.
Gracias por todo. Gracias. Son las 9:02.